Este programa es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2024. Te invitamos a escucharnos todos los sábados a las 19:30 horas aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y también por nuestra señal online radio.uchile.cl. La fábrica de cuentos. Historias escritas por ti. Del papel a tus oídos.
Escritores, cuenteros y cuentistas se reparten los minutos de esta cita. Reparando tus orejas como artistas, cada cuento los convierte en alquimistas. Porque escribir es bailar con la imaginación. Abre sus puertas, la fábrica de cuentos. Me encanta escuchar los relojes dando sus campanadas, avisándome que ya es la hora de comenzar una nueva cita aquí en la fábrica de cuentos. Sean todos y todas muy bienvenidos. Solo dos programas nos separan del final de nuestra primera temporada. Es increíble cómo pasa el tiempo. Les recuerdo que estamos siempre aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y a través de la web también, radio.uchile.cl. Vamos a comenzar el programa del día de hoy con el relato enviado por Caro C.P., donde dos vidas que parecen no tener opción de cruzarse lo hacen de manera muy extraña. ¿Estamos todos en el lugar indicado? ¿Lo han pensado? Lo adivinaremos o lo descubriremos con este relato titulado El Galgo y el Mestizo. Comencemos entonces y los invito a escuchar.
La oscuridad nocturna es iluminada a ratos por los rayos que truenan a destiempo y dejan ver el dibujo tupido de la lluvia. En un pujante barrio de clase media, un departamento calefaccionado cobija a un hombre y su viejo galgo salvado de la mafia de las carreras. El hombre lee el libro más comentado en los medios, hasta que un extraño sonido gutural proveniente del exterior interrumpe la perfección del momento. Preocupado, se levanta de su cama y se asoma al balcón. Un tipo sencillo camina bajo la lluvia por las calles desoladas. Carga una guitarra de juguete sin cuerdas y un perro mestizo lanudo le sigue los pasos. Se instalan en una esquina bajo el foco del alumbrado público. El tipo rasguea las cuerdas imaginarias y emite una especie de canto que le desgarra la garganta con el estribillo I'm singing in the rain.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What's a glorious feeling, I'm high.
Parece no sentir el frío, aunque carece de abrigo, y tanto a él como al animal, el agua les corre a chorros por el pelo. El hombre del balcón corre a su walk-in closet a sacar una chaqueta gruesa, un impermeable y una colcha. Va a la kitchenette, aparta un trozo de pizza que había ordenado por delivery. Echa café liofilizado caliente a un termo y llena un frasco de comida premium para perro. Mete todo dentro de una bolsa y se apresura a salir a la calle, seguido por el galgo. Les basta caminar media cuadra para quedar empapados por esa lluvia desordenada por el viento. Sin merma en su entusiasmo, el hombre se acerca al cantor con orgullo solidario.
Buenas noches.
Sonríe ampliamente el de la bolsa.
Tome, le traje unas cositas.
Extiende la donación. El tipo de la guitarra calla. Observa al otro hombre y su escuálido perro con los cuerpos inundados de lluvia. Y tras un ademán de desprecio, continúa el canto.
Ese abrigo bueno y comía.
Insiste el solidario.
Ay, pero usted y el animalito.
¡Cállese! ¡Yo no hablo con pobre!
Responde el cantor con una mueca altanera, de ceja elevada.
Yo no soy pobre.
Se justifica el hombre del abrigo, sin alcanzar a definir su sensación ante tal adjetivo.
A ver, y si usted no es pobre, ¿cómo puede saber que yo sí lo soy?
Reflexiona el de la guitarra y pregunta inquisitivo.
¿Cómo sabe usted quién es pobre si no conoce la pobreza?
Yo solo quería ayudar. No fue mi intención ofenderlo. Disculpe.
Responde el solidario con genuina humildad. El tipo de la guitarra baja la guardia. Su rostro se relaja. Da una mirada amplia al hombre del galgo y, con un leve rictus de comisuras elevadas, pregunta.
¿Qué? ¿Es usted millonario?
No, ni pobre ni millonario.
Sonríe el de la bolsa.
Pero tengo estabilidad económica.
¡Ajá!
Lo interrumpe el del mestizo lanudo como si hubiese pillado la falla y le espeta la conclusión con desprecio.
¡Asalariado!
Un rayo ilumina el rostro de ambos y el trueno hace ladrar a los perros. El solidario no sabe cómo reaccionar.
La vida está muy cara.
Contesta el hombre del galgo y baja la cabeza.
Mucha gente necesita ayuda por estos días.
¡No me hable, le digo! ¡Yo soy capitalista!
Grita el otro furioso y alza la guitarra en amenaza de golpe. El solidario y su galgo retroceden. Una ráfaga de viento furiosa eleva la lluvia, inclina los árboles, empuja a los hombres y balancea los cables del alumbrado público. La luz se corta en todo el barrio. Los perros aúllan. Cuando ambos hombres recuperan el equilibrio y sus canes se calman, el capitalista baja la guitarra y la deja en el piso. Da media vuelta y camina por la vereda seguido por el mestizo lanudo. El hombre del galgo los observa alejarse hasta que se pierden entre la lluvia y la noche. Deja la bolsa a un lado, recoge la guitarra, se posiciona bajo el foco en tinieblas, rasguea las cuerdas imaginarias y canta a gritos. I'm singing in the rain.
I'm singing in the rain. Just singing in the rain. What a glorious feeling. I'm happy again. I'm laughing out loud.
Ahí estaba el galgo y el mestizo, cerrando con esa antigua canción. Me gusta mucho. Vamos a continuar nosotros con el relato titulado Un silbato sin gloria, donde la pasión de multitudes se hace presente, el fútbol y también algunas malas decisiones que marcaron una vida para siempre. Sorsales, quien nos envió su creación, y nosotros la tomamos y le dimos una nueva vida aquí, en esta fábrica de cuentos. Entonces, esto es Un silbato sin gloria, para que lo disfruten. Vamos con eso.
En 1986, el profe cumplió su sueño de ser nombrado entrenador del Club Deportivo Magallanes. Los dirigentes lo eligieron cuando quedaban pocas fechas de la temporada. En enero del 87 jugó la última, contra Audax Italiano, en el Santa Laura. Durante el partido, su nerviosismo se manifestaba en gritos exasperados.
¡Vamos, vamos!
daba manotazos al aire, intentando que su voz superara el vitoreo abrumador de la hinchada y llegara a su joven jugador estrella. Pero Franz Otto Arancibia conocía su misión y, sin necesitar recordatorios, el hijo del viento logró marcar un gol en el minuto 86 que inyectó vigor y esperanza en el equipo. En el minuto 87, el árbitro levantó su mano, indicando a guardalíneas, jugadores, técnicos, preparadores físicos, periodistas, relatores y también al público que solo quedaban 3 minutos de juego. El profe pensó: todo puede pasar. El partido no termina hasta el pitazo final. Sin quererlo, su mente evocó la firma del contrato. Los dirigentes no usaron anestesia en su ofrecimiento. Este equipo está desahuciado, pero incluso así parecía un buen trato. Sería una nueva línea en su currículum profesional. Una que dijese Primera División, y no de cualquier equipo, sino de la Academia del Fútbol Chileno. Aunque era una misión suicida, aseguraba prestigio asegurado. No imaginó que el último partido sería contra otro equipo condenado. No había posibilidades para Magallanes, ni para Audax. Ambos equipos descenderían a Segunda División, sin importar cuántos goles hicieran. Así, tanto sus jugadores como él mismo serían considerados por otros equipos de primera en la siguiente temporada. La esperanza se esfumó de un suácate en el minuto 89, cuando Hernán Indio Castro pateó más allá del alcance de los guantes del gringo Neff. El gringo no perdió tiempo y acomodó la pelota para patearla con toda la energía que le quedaba, sabiendo que no sería necesario poner a prueba su guarda del arco otra vez. La pelota debía llegar a las piernas de Otto. Mientras se desplazaba en una parábola por el aire, el profe supo que allí se decidía su vida. El balón cayó en tierra de nadie, sin generar una jugada que permitiera darle un último suspiro al partido. Minuto 90. Sonó el pitazo. Los jugadores cayeron al suelo como títeres cuyos hilos fueron cortados antes de tiempo, vencidos por el dolor del esfuerzo inútil. La hinchada se retiró cabizbaja, degustando una amargura cuyo resabio duraría décadas. Los periodistas narraban a las cámaras que había sido un partido lúgubre. El profe deseó hacer oídos sordos, pero el viento, caprichoso, le escuchó y se llevó todos los sonidos excepto uno. El profe siguió escuchando el pitazo, esa tarde, esa noche, ese año. Lo escuchó cuando trabajó en equipos de segunda, después de tercera y finalmente cuarta división. Lo escuchó cuando dirigía los equipos de oficinistas en ligas amateur. Lo escuchó en cada aplauso que recibió al soplar las velas en sus cumpleaños. Lo escuchó cuando su pareja se despidió antes de una operación riesgosa, que afortunadamente terminó bien. Lo escuchó al terminar de preparar con cariño un queque para su hermano menor enfermo de cáncer. Lo escuchó cuando estuvo hospitalizado por un accidente cardiovascular causado por su descuido de la diabetes. Aunque el accidente le robó motricidad y lucidez, seguía escuchándolo mientras intentaba ser autónomo de nuevo. Un segundo accidente lo remató, dejándolo postrado a la espera. Un monitor Holter midió su pulso, debilitándose día a día hasta que, finalmente, se detuvo y encontró el silencio.
A mí también me sucede eso. Hay sonidos que hasta el día de hoy siguen marcando mi vida. A muchos tal vez les pueda suceder lo mismo. Pero ahora viajemos. Viajemos a un mundo único, al mundo de los sueños. Hasta allá nos quiere llevar Carola Valdivia con este relato. Con este cuento, titulado Los ladridos de Crespín. Los invito a escuchar.
Anoche Dios apareció en mis sueños. Cuando me habló, comía papas fritas y tomaba Coca-Cola. Ha ha! Escuchó los ladridos del perro y me dijo:
fíjate, su ladrido es diferente. Tiene sed.
Sus labios se juntaron y miró la pared sin fotografías. Cuando volvió a pronunciar palabras, dijo:
tu abuela añora con ansias recibir las flores amarillas que en su juventud fueron para otra mujer.
Siguió comiendo papas. Me pidió una servilleta y después de limpiar su barba, prosiguió:
tu madre para su cumpleaños quiere una falda roja y no el anillo que pensabas comprarle.
Escuché atentamente todas sus palabras. Quería preguntarle por qué Maximiliano se había alargado. ¿Qué había pasado para que nuestra relación terminara de esa forma? Pero no pude pronunciar palabra alguna. Solo escuchaba cómo crujían las papas en su boca. Él seguía pensando. No me quitaba la vista de encima. Cuando decidió hablar, miró hacia la cocina y dijo:
niña, levántate y ve a darle agua al perro.
Desperté de forma repentina. Efectivamente, el perro ladraba. Con algo de temor me levanté y me dirigí al patio. La olla de Crespín estaba vacía. Le serví agua y la bebió lentamente. Con un nudo en la garganta y la inquietud en mis manos, abrí el refrigerador y saqué una botella de agua mineral. Quise volver a acostarme, pero un escalofrío repentino me hizo mirar la mesa. Sobre esta había una servilleta usada y un paquete de papas fritas a medio cerrar.
Total y absolutamente sobrenatural, pero también nos deja una duda. ¿Existirá ese más allá del que muchos hablan? Yo lo único que sé es que mi experiencia me ha hecho entender que no estamos solos. No tengo duda alguna de eso. Y si hablamos de no estar solos, sin duda que la siguiente pareja llamó la atención por la compañía que se hicieron a lo largo de un tour por diversas plazas públicas de un barrio. Esta creación es de William Enrique Ortiz Morales y lleva por título Vida privada en la plaza. Comparto con ustedes este nuevo relato. Disfrútenlo.
Llegaron los amantes a nuestra plaza principal de la villa como todos los viernes, más o menos a la misma hora. Alrededor de las 6 de la tarde, llegan en moto como siempre. Él conduce y ella va de copiloto. Utilizan cascos en caso de accidentes. Son precavidos con los riesgos. Pero ellos saben jugar a ello. Esta vez se sentaron en una banca de la pérgola. Para quienes no conocen la villa, esta tiene 5 plazas y por ellas han transitado estos 2 enamorados cada cierto tiempo. También en la plaza frente a los Pacos, en la población cercana a la nuestra, donde estuvieron de visita unos 2 meses antes de llegar a la villa. Sin embargo, hasta los Pacos los conocen como los amantes. Pero en este caso, como los amantes de la moto. Aquí las plazas no tienen nombre. Los vecinos las identifican con distintas referencias. Y está la Plaza de la Pérgola, la Plaza de las Banderas, la Plaza de los Juegos, la plaza frente al almacén de Don Guille y la plaza principal, que es la Plaza de los Amantes, que es la preferida por ellos y así bautizada por los vecinos. Cuando los miro, siento que me meto en sus vidas privadas. Todos saben que son amantes. ¿Pero sus respectivas parejas sabrán? ¿O ni siquiera lo sospechan? Al menos eso me imagino yo. Siempre he querido conocerlos, saber quiénes son, desde cuándo son amantes y también si están vinculados con sus familias y los respectivos cónyuges, si es que los tienen. Me inmiscuyo con mis pensamientos en sus vidas privadas, pero son puras especulaciones. Cuando me atreva a preguntarles por qué llevan de amantes tantos años y por qué vienen a esta villa específicamente,
Ahí saldré de mis dudas y podré asegurar que son amantes. Otros vecinos, muy pocos por cierto, por lo que pude averiguar, han conversado con esta pareja anteriormente, según me confidenciaron. Las conversaciones han sido gratas, pero sin mencionar o confirmar que son amantes. Hoy viernes pude conversar con ellos. Me dijo él que tiene familia bien constituida, donde él es el padre de familia y ella, por su parte, está divorciada hace 12 años. Sus nombres son Cristian y Juana. Se nota a la legua que él la quiere, la ama y en consecuencia la protege, la cuida. Llevan así unos cuantos años, escondiéndose en nuestras plazas, mirando los transeúntes pasar y a los vecinos que a su vez también los miran como cómplices. Es un amor clandestino, desde hace más de 10 años según ellos. Es un amor prescrito y proscrito. Su quehacer es ir de plaza en plaza, pero siempre dentro de la villa. Luego que me confidenciaran algunas cosas, entre ellas que sí son amantes, les dije que era escritor y que iba a hacer un relato sobre sus vidas como amantes, y les regalé un libro de mi autoría para que se sintieran en confianza. Terminó la pandemia, pero no los volví a ver más. Desaparecieron. No sé nada de ellos. Se esfumaron. Quizás dónde están ahora, qué nueva plaza visitarán, qué nueva población se preguntará si son amantes, o se habrán separado. No sé la respuesta, solo sé que a ciencia cierta, por sus propios dichos, que son amantes. Un amor clandestino, pero sin lugar a dudas, un amor. Seguramente hasta el día de hoy no se sabe nada de esta pareja que vivía este romance oculto, tan deseado como agua en el desierto, ¿no? Pero bueno, no entremos en esos temas tan controversiales. Mejor por el día de hoy voy a ir cerrando mi fábrica, pero no sin antes dejarlos invitados para la próxima semana, para que nos volvamos a reunir nuevamente aquí, en Radio Universidad de Chile a las 19:30 horas, para compartir, para disfrutar de un nuevo capítulo de La Fábrica de Cuentos. Los espero la próxima semana. Hasta entonces.
Este programa es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2024. Te invitamos a escucharnos todos los sábados a las 19:30 horas aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y también por nuestra señal online radio.uchile.cl. La Fábrica de Cuentos. Historias escritas por ti. Del papel a tus oídos.